Violencia de género, corrupción gubernamental, el año del todo vendido en el que Bad Bunny hizo noticias por su trabajo, inflación y alza en el costo de vida, el año en el que las boricuas dominaron el deporte. Hoy, en una edición especial de En Diario, hablaremos de estos y otros temas con nuestros editores del Nuevo Día. Acompañan editores de algunas de las secciones de El Nuevo Día, incluyendo la editora Rebeca Banucci, editora de la sección de Puerto Rico Hoy, Eliezer Ríos, editor de la sección de Arte y Entretenimiento. Saludos, bienvenido. Yalixa Rivera, editora de la sección de Negocios, y Esteban Pagán, editor de la sección de Deporte. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Bueno, ha sido un año sumamente intenso, parecería una serie final de un capítulo de Netflix. Y dentro de esos episodios tuvimos también el arresto de Wanda Vázquez en agosto. Esa mañana del 4 de agosto nos sorprendió a muchos, ¿verdad? No solamente el tema de Wanda Vázquez, pero los implicados en este caso de fraude, conspiración y soborno. El banquero Julio Herrera Bellutini, el exagente federal Mark Rossini. Ciertamente marcó, y nuestra audiencia estuvo bien conectada a toda esa cobertura que se hizo. La pregunta sigue latente. ¿Qué va a pasar, Rebeca, con Wanda Vázquez?
Bueno, ciertamente, Rafa, como mencionas, fue una sorpresa ver las imágenes de la exgobernadora siendo arrestada por las autoridades federales. Ya se veía venir de cierta manera porque los abogados de defensa lo habían anticipado, fueron estratégicos y comentaron, ¿verdad?, que eso era una posibilidad real y que se estaban preparando para ese momento, pero no es lo mismo decirlo que verlo.
De hecho, pasó un tiempo, casi dos meses, desde que ellos anunciaron, revelaron esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué esa estrategia? ¿Surtió efecto?
Bueno, yo creo que ellos buscaban, digo, obviamente ese no es mi campo, pero sí enfriar un poco la cosa. No es la misma impresión que genera con el efecto sorpresa cuando tocan a tu puerta. Como hemos visto estas imágenes de madrugada, irrumpen en el espacio íntimo, que simplemente llegar al tribunal ya uno sabiendo que era algo que esperaban. Así que, de cierta manera, enfría, conmociona menos, digamos, y la gente pues está esperando, sí, conocer el detalle de por qué se le acusa, porque eso sí no lo sabíamos, pero no el choque de ver a una figura tan de renombre y de tanto interés público siendo procesado.
Y de seguro, aunque no sabemos esto, no tenemos la certeza, ¿verdad? Pero quizás al ellos revelar esa estrategia, esto tuvo un impacto en la investigación que se estaba dando. No sé si tenemos información sobre eso.
Ellos han sido bastante cuidadosos con las comparecencias. La exgobernadora siempre ha procurado hacer algún mensaje en todas sus comparecencias, incluso también a través de redes, que eso provocó también que se estableciera una orden de mordaza que luego se levantó. Pero pues obviamente hay que, yo creo que ellos están pensando ya en la etapa de juicio desde el principio, y pues todos sabemos que la exgobernadora sí tiene también mucho carisma, si no hubiese aspirado, ¿verdad?, nuevamente a la reelección no, sino a un nuevo término. Así que yo creo que ellos quieren que ella se mantenga con esa conexión con el público, un poco pensando en lo que va a encarar a nivel de juicio.
Yo creo que este suceso también trajo y puso la mirada a una oficina de gobierno, a una agencia de gobierno que quizás no tenía tanta visibilidad.
La OSIF.
Que es la OSIF, que es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Esto es el eje, ¿verdad?, de esta investigación, y se ha visto un trabajo que quizás pues antes no veíamos, de fiscalización, y de hemos visto cómo ellos han intervenido en los bancos internacionales fiscalizando esas áreas que quizás pues la gente ni sabía que esto estaba
correcto.
Pasando.
Y como tú mencionas, Yalixa, esto fue el eje de la controversia, ¿no?
Exacto.
Básicamente el alegato es que para financiar la campaña primarista de la candidata a la gobernación y gobernadora de Puerto Rico, recurrieron a este inversionista, Julio Herrera Bellutini, quien había ofrecido hacer una encuesta para ver cómo ella estaba parada en su campaña primarista, pero a cambio ella tendría que sacar a George Joyner, quien era el comisionado, ¿verdad? Así que ese es a grandes términos, a grandes rasgos, la esencia del caso.
Y hay unos personajes, ¿verdad?, que no es tradicional en este tipo de casos. Aquí en Puerto Rico está Herrera Bellutini de la Banca Internacional, claro. Un ex agente del FBI también, que al principio, cuando se hace, ¿verdad?, al principio sabíamos que era ella, pero los coacusados no. Entonces, poco a poco ese día que se fue revelando quiénes eran y las implicaciones, pues, ese elemento de cómo están conectados, qué es lo que hay detrás de esto, cómo llega la banca internacional a las campañas locales, pues yo creo que también eso le dio un giro y distingue este caso de otros casos
sí,
que
hemos
tenido.
Sí, porque estamos hablando de personas también de bien alto perfil, que es algo que tampoco pues, es bastante común.
Y que incluso estaban siendo investigados previo al tema de Wanda Vázquez, ¿no? Claro. De eso tenemos la certeza.
Yo creo que por eso también, en esta etapa, que se nota que ¿verdad? La estrategia legal de todas las partes han sido bien minuciosos con el descubrimiento de pruebas, y ahora mismo que se está alegando en estos días que se está violentando el privilegio de abogado-cliente al intervenir con cuentas electrónicas, con celulares. Están siendo bien cuidadosos porque, pues, obviamente, los personajes que están implicados también un nivel de sofisticación en cuanto al esquema que no se ve en otros, que es esto de te pago. O sea, es un poco más sencillo los esquemas de corrupción que hemos visto a nivel legislativo, sobre todo. Y pues, yo creo que va a haber mucha noticia en esta etapa previa al juicio del descubrimiento de pruebas y de lo que se está alegando de parte y parte. Ya hay controversias de entrada que no tienen que ver ni siquiera con los hechos que se alegan.
Claro. Obviamente los temas de corrupción también salpicaron al actual gobernador Pedro Pierluisi con el tema de Joey Fuentes, ¿no? Y el Super PAC.
Exacto.
¿En qué ha quedado ese caso?
Bueno, Joseph Fuentes aceptó culpa por el esquema que involucraba el Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Bueno, básicamente aceptó culpa por ocultar la información a la Comisión Federal de Elecciones al crear unas organizaciones mediante la cual podía proteger la identidad de los donantes y, pues, obviamente faltó a la transparencia y se incumplió la ley federal. Ese caso fue bien interesante porque en todo momento el gobernador, a pesar de que reconoce su cercanía personal con Fuentes, se ha distanciado de esas alegaciones y pues siempre ha dicho pues, que todo el mundo que ha incurrido en ilegalidad pues que cumpla. Pero ya luego de Fuentes aceptar su culpa, yo no sé, no recuerdo ahora mismo si fue luego de la sentencia, el abogado de Fuentes mismo hace unas declaraciones que salpican aún más al gobernador y luego se retractó. Pero es ese cuestionamiento que se ha creado en torno a si sabía, si no, porque en ese caso las declaraciones era que fue creado el Super PAC a petición de Pierluisi. Así que ese incidente ahí, luego de declararse culpable, claro, tanto Fuentes y luego el abogado se retractaron, pero siempre ha creado esa duda de hasta dónde el gobernador sabía o no sabía o era consciente de que esto estaba pasando.
Yo creo que sin duda esto va a determinar un poco la próxima campaña electoral y no sé, les pregunto si ustedes ven que se asoman cambios a la política electoral o a la política pública sobre cómo se financian las campañas, que eso siempre ha sido un tema.
Claro, eso siempre ha estado sobre el tapete, incluso en esta sesión legislativa y también los cambios al Código Electoral que fueron bien criticados cuando en el 2020 se aprobaron. Eso yo creo que, tomando en cuenta que el 2023 es un año preelectoral, va a cobrar mucha más prominencia en la discusión pública, pero realmente quienes legislan son estos partidos mayoritarios o tradicionales, que es lo que se dice que es lo que se quiere cambiar, pero es el mismo impedimento, porque son ellos mismos quienes tendrían que ceder y entonces reestructurar un sistema que muchos dicen que les beneficia. Así que ahí es que está la dificultad, pienso yo.
Y yo creo que no podemos hablar de corrupción sin mencionar el tema de los alcaldes, que desde diciembre del año pasado hemos visto arrestos de los alcaldes de Trujillo Alto, de Aguas Buenas, tanto el exalcalde como el que fue incumbente al principio.
Mayagüez, que no ha sido acusado, pero sí, igual Ponce recientemente. En eso viene arrastrándose, ¿verdad?, desde el 2021, sobre todo, con el arresto del alcalde de Cataño a finales de noviembre del año pasado. Luego Ángel Pérez, que todavía está pendiente a juicio. Y este año, sumando, ¿verdad?, a esos dos que, digamos, que se procesaron en este año, suman 7 alcaldes o exalcaldes, incluye a Guayama, Trujillo Alto, como mencionaste, algunos nombres prominentes, como es el caso de Guaynabo, que era el presidente de la federación. Y sobre todo, pues a lo largo de él se supone que va a haber juicio en marzo del 2023 si no se aplaza. Pero ese caso en particular ha llamado mucho la atención por la prueba que desde el principio se ha expuesto. Videos, imágenes, y recientemente, pues sí, se habló de 3 videos, 3 imágenes en distintas instancias que supuestamente prueba la comisión de delito, y eso estaría por verse, pero...
Yo creo que en algunos de los alcaldes vemos un denominador común, ¿ver? Que es una compañía de asfalto y recogido de basura,
claro.
Que RJ Asphalt, y eso también como da indicios de que del inversionismo político en Puerto Rico, ¿verdad? Que todavía es un mal que sigue latente. Y también ha salpicado a alcaldes de la vieja guardia como a los nuevos.
Y de así todos que, los partidos también.
Igual, el efecto esto para la próxima campaña, ¿será un escarmiento para ellos? ¿Cómo ustedes ven el tema?
Está por verse, porque obviamente sabemos que esto es un problema, lamentablemente, que ha sido recurrente cuatrienio tras cuatrienio. En este caso, como mencionas, hay unos elementos comunes. Y ese contratista, casi ninguno fue a juicio, casi todos se declararon culpables porque sabían que había un colaborador clave que los iba a implicar, así que no tenían mucha salida. Pero eso está por verse, ojalá sí, sea una, digamos, una coyuntura que sirva a los demás para pues, ser más conscientes de cómo manejan el dinero y los servicios públicos, porque son servicios basura y asfalto básicos para toda la ciudadanía. Perfecto. Así que ojalá esto sea el principio de un cambio que veamos en cómo se gobierna, pero bueno, no estaríamos tan confiados.
Que le sirva de disuasivo de alguna manera.
Ojalá, pero yo no estaría tan confiado.
Y que sirva también de elección o aprendizaje, ¿verdad? Para los electores, que son los que van a votar y van a tomar las decisiones de quiénes van a estar ahí velando, ¿verdad? O
que emita un voto más informado también. Sí. Uh-huh. Así que eso es súper importante. Bueno, pasemos de estas controversias a algo que le alegró la vida a muchas personas, y este año en el tema de espectáculos, pues tenemos como que fue el año de Bad Bunny.
Definitivamente.
Múltiples premios, rompió todos los récords habidos y por haber.
No cabe duda. Bad Bunny es, o sea, el 2022 es el año de Bad Bunny a nivel local e internacional. Sabemos y hemos visto cómo publicaciones especializadas, firmas que evalúan las giras de concierto, el impacto de los artistas a nivel global, coinciden en nombrarlo artista del año.
Obviamente, el fenómeno de Bad Bunny no es nuevo. Él ha tenido una carrera súper exitosa en los últimos años. Sí. A tu juicio, ¿qué hizo el 2022 un año tan especial para él?
Yo creo que uno ve a un artista joven trabajador. Si miras el 2022, y bueno, desde finales del 2021 y a lo largo de este año, Bad Bunny no ha parado de trabajar. No ha parado de hacer noticia basado en su trabajo. Terminó una gira de manera triunfal en Puerto Rico en diciembre del 2021. Toma un corto receso para lanzar un disco, para empezar una gira mundial como la que efectuó este año, que por la que rompe todos los récords. O sea, está Billboard la nombra la gira del año, la gira más lucrativa. Hay una firma que se llama Polestar que asegura que Bad Bunny gana por concierto, en su carácter individual, personal, $250,000 por concierto. Vamos a pensar que él efectuó más de 50 conciertos en este año. Llenos totales en estadios, o sea, atrayendo y convocando a masas en distintas partes distintos países, no solamente a lo largo de Estados Unidos, sino pues América Latina, América del Sur. Yo creo que es el trabajo. Cuando no era eso, estaba haciendo noticia porque debutaba en Hollywood, en Bullet Train, en una película que inicialmente hizo muy buena cifra de recaudación, junto nada menos que Brad Pitt y Sandra Bullock. O sea, que cuando él entra en un proyecto no es algo pequeño. O sea, nada que lleva el nombre de Bad Bunny es pequeño. Todo es a gran escala. Y
considerando él en esa gira hizo lo que muy pocos artistas han hecho, y es que él mueve todo su andamiaje de producción. Él rentó un avión y para poder cumplir y tener todo a tiempo. O sea, es que los gastos de producción que él tiene, o sea, si está ganando $250,000, imagínate cuánto se está gastando.
Y también ese detalle es invertir en una logística para que todo luzca que es tan sencillo. Claro. Porque la magia está en hacer en hacer parecer que es fácil y sí. que es sencillo. Sí. Y que todo es como algo que va, ay, como es tan fácil mover una escenografía de esa claro. dimensión, el equipo de sonido, el personal, porque es la cantidad de personas que están detrás para que eso parezca que es como este cuento, que es como este asunto de segundos. Y nada, cuando se trata de Bad Bunny también vale la pena hasta mencionar todo eso, un poco de todos esos logros de él. Fue nombrado artista del año de Billboard, artista del año de Apple Music,
Spotify también.
De Spotify por tercer año consecutivo, el artista más escuchado de Spotify, ganó artista del año en los premios MTV, es el artista más primer artista nominado en los Grammy anglosajones que se entregan en el 2023 con un álbum en español a artista del año. O sea que los logros de él son sumamente especiales y nuevamente tomando en cuenta un artista que se expresa en español y se expresa en puertorriqueño, donde todo su cuerpo de artístico, ¿no? Toda su obra, por decir, es en nuestra jerga.
Yo estoy, me gusta la lectura que hace Eliezer de trabajador, ¿no? De mencionar que el álbum Un Verano Sin Ti fue tremendo álbum también, ¿no?
Eso
también
y fue, parte, no solamente tiene este álbum. No te quiero interrumpir, pero fue como el epicentro también de este año, ¿no?
Se lo lanzan en el verano y no hemos mencionado la noche que paralizó el país con el concierto.
Definitivamente.
Que eso fue como más que una noche de boxeo. Eso fue más que Tito. Paralizó el país en todas las plazas, todas las casas, todo el mundo está dando un concierto. Y no recuerdo una cosa semejante.
Y al otro día solo se hablaba de eso también.
Cuando un canal local como Telemundo decide transmitir en vivo el concierto. O sea, no había, es como, me acuerdo que en la sección de Flash trabajábamos una nota que el disco se puede llamar Un Verano Sin Ti, pero es que es un verano con Bad Bunny y ¿dónde estuvo Bad Bunny?
Es un verano y un año con Bad Bunny.
Completo, sí. Entonces, piensa que también cómo él tiene esta fanaticada puertorriqueña tan fiel que pienso que siempre es la base del éxito de un artista puertorriqueño, es conquistar al público puertorriqueño.
Y la ha cultivado, y la cultiva a través de las redes sociales.
Sí, definitivo.
Y yo creo que en el lanzamiento del álbum también, tú veías una, no quiero decir estrategia, porque eso la gente lo dice y tiende a minimizar lo genuino del artista, pero sí, era una estrategia en la que semanalmente tenía, desde los tatuajes gratis, los mantecados en la playa.
Inflables en la laguna.
Y eso, combinado con la comunicación directa con sus fans, pues como que mantuvo la marca viva.
Y el público responde en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica, el público ha respondido a él. El fenómeno llega, se extiende a tan reciente como en estos días, donde el presidente de México le pide que ofrezca un concierto gratis en el Zócalo, para de alguna manera alegrar a todos, a las miles de personas.
Seguro.
Claro que sí. Para alegrar a las miles de personas que se quedaron sin entrar a los conciertos.
Mismo, sí.
En la Universidad Autónoma de México van a ofrecer un curso el año próximo sobre Bad Bunny. Así que...
Elizabeth, te iba a preguntar, y pensando en el curso que va a ofrecer la Autónoma de México, Bad Bunny también, en términos del género y lo que él ha logrado, es un transgresor, y escuchaba a Arcángel hablando hace una semana sobre cómo el género pasó de ser un género machista a tener una figura como Bad Bunny que realmente revolucionó, no solamente en su estilo, su moda, pero también en su letra y en las expresiones que él hace.
Él cambió el juego, o por lo menos ha establecido sus propias reglas. Yo soy un artista urbano, pero me aparto de lo que hasta ahora marcaba o identificaba al artista urbano. Así que esa también es otra de las claves.
El año que viene él ya ha dicho que es un año de pausa. Así
que va a pausar.
¿Qué podremos ver? Hay también otros proyectos.
Yo dudo. El término pausa en el caso de Bad Bunny lo dudo. Pienso que quizás se toma un tiempo en lo que lanza un nuevo disco, pero... Por ahí tiene que venir otros proyectos.
Sí, habría que cuestionarse si es sostenible ese nivel de producción,
exacto,
porque este año, que viene también del año previo, uno se cuestiona a nivel creativo cuán sostenible es que pueda seguir produciendo cosas así.
Pero se habla, por ejemplo, de que va a filmar una película. Él tiene un contrato para hacer una película de Marvel, así que vamos a seguir escuchando de él definitivamente.
Otra cosa que no pausó fue la actividad teatral. Y fue un súper buen año, ¿no?, en términos de producciones locales. Cuéntanos, ¿qué motivó esa actividad?
Mira, Rafa, definitivamente, como ocurrió en todo, como ha ocurrido a nivel global, la gente sufrió mucho el encierro de la pandemia. Todo el mundo estaba deseoso de tratar de regresar a una cierta normalidad. En el caso de Puerto Rico, definitivamente no cabe duda que la industria del espectáculo y sobre todo el sector del teatro fue el más impactado durante la pandemia, porque las restricciones, ¿verdad?, por las órdenes gubernamentales para evitar el mayor contagio de COVID, pues limitaba que los espectáculos en espacios cerrados. En ese sentido, pues los artistas, los músicos podían tener la oportunidad de presentarse a un espacio abierto, pero el teatro, pues básicamente, pues se ejecuta, ¿no?, en espacios cerrados, con pequeñas audiencias. Así que aunque seguían abriéndose o relajándose las restricciones, el teatro seguía cerrado. Y lo más impresionante, ¿verdad?, en ese sentido, en el 2022, es cómo se dio la respuesta del público a la producción teatral. Yo lo llamo el año del todo vendido. Prácticamente no hubo obra teatral que no se presentara, que no tuviese todas las funciones vendidas, que tuviesen que abrir más funciones, que tuviesen que buscar salas alternativas, porque ya las próximas obras de teatro ya venían en el calendario y vimos producciones que se movían, que estuvieron en Bellas Artes de Santurce y se tuvieron que ir a Cagua o se tuvieron que ir a otros teatros de la isla o a Bayamón.
Se aplazaron para el 2023 por el tema de...
Exactamente. Y para mí lo más positivo es que todo este boom del teatro en el 2022 se dio con producciones de teatro de calidad. Se ve también un auge en el gusto del público por el musical. Hace 3-4 años podías presentar un musical y no era tan fácil venderlo. Este año, o sea, yo creo que quizás el fenómeno Hamilton ayudó, pero este año, claro que sí, este año vimos a Cabaret, vimos On Your Feet, vimos Cuatro el musical, vimos el Man of La Mancha.
Exacto, y el año que viene tendremos West Side Story,
Hamilton de nuevo. Y eran producciones sofisticadas, donde los productores se tomaron el riesgo de hacer producciones de calidad con elencos grandes, con escenografías ambiciosas, por ejemplo, La Guagua Aérea. Donde recrearon un avión en la sala de festivales. Realmente era hasta cierto punto como que bien llamativo. Pero es quizás para también satisfacer al público. Yo estoy yendo al teatro y quiero ser sorprendido, quiero ser entretenido, quiero divertirme. Y ver, y por otro lado, obras de, como por ejemplo, se presentaron dos obras de García Lorca, Yerma, Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, un clásico del teatro español, de Federico García Lorca.
Hubo variedad para el público. El público tuvo la oportunidad de escoger y
salas llenas.
Y los elencos que mencionas, me gustó ver también mucho talento nuevo, definitivamente, joven.
Sí.
Mezclado
sí,
con los veteranos que estamos acostumbrados, pero sí muchos actores y actrices que uno no está acostumbrado a ver. Esa exposición que tuvieron con veteranos también en grandes piezas.
Y eso que tú mencionas es súper importante también desde el punto de vista del taller para los actores en general. Yo estuve hablando hace unos meses con un actor reconocido en una actividad que tuvimos de Somos en Culebra, y me decía que esta es la época que más trabajo él ha tenido desde la época de las novelas.
Exactamente.
Así que ha sido impactante.
Y haciendo lo que nuestros artistas saben hacer, porque muchas veces por la falta de oferta o de proyectos, no los podemos ver manifestándose en todo su esplendor, por decir. Los estamos viendo cantando, bailando, actuando, todo a la vez. Y eso es algo que también el público lo aprecia. Salen de las salas admirados, ¿no?, de todo lo que es capaz de hacer un artista.
Definitivamente, Eliezer, hay que darle un aplauso al teatro local. Y también, hablando de aplausos, el deporte realmente, y sé que venimos de la Copa Mundial, pero quienes realmente dieron de qué hablar durante todo el año fueron las mujeres en el deporte. Esteban, tuvimos las victorias de Amanda Serrano, Yasmín Camacho Quinn, la selección nacional de baloncesto femenino. Realmente fue un año importante. Esteban, empecemos con Amanda Serrano.
¿Cómo olvidar ese 30 de abril en el cual por primera vez en la historia dos mujeres encabezaron una cartelera de boxeo en el icónico Madison Square Garden y una de ellas era nuestra puertorriqueña Amanda Serrano? Que una boricua estuviera allí sin duda fue histórico para nosotros. Recordar que obviamente ella no ganó esa pelea, ella la perdió por decisión, pero fue una pelea espectacular en la cual el público salió realmente complacido. Todos los que vieron esa pelea se quedaron con ganas de más. Se quedaron con las ganas de ver más boxeo y más boxeo femenino. Creo que ese era el mensaje que Amanda, incluso cuando se baja del ring, le dice, sí, perdí, pero siento que gané también. Porque como mujer, ella demostró que ella podía llenar un Madison Square Garden, que podía protagonizar una cartelera en Pague por Ver. Y eso fue una victoria bien grande para ella. Especialmente una atleta que tan reciente como hace dos años, hace dos o tres años, estaba experimentando con las artes marciales mixtas porque no generaba el dinero suficiente en el boxeo. Entonces entra, curiosamente, la figura de Jake Paul, que se convierte en el promotor de ella, y ahí empieza a abrirle las puertas, ¿no? Y consigue esta mega pelea, que era lo que todo el mundo quería en el boxeo femenino. Yo la vi esa pelea por, ¿verdad?, por televisión, y a mí se me paraban los pelos cuando ese Garden entero, ¿verdad?, explotaba en júbilo con los puños, cuando salieron las boxeadoras al ring. Y en verdad no fue una victoria para Amanda, pero sí no deja de ser quizás el momento del deporte puertorriqueño, más que nada por el mensaje que llevó de que dos mujeres sí pueden encabezar una cartera de boxeo y hacerlo bien.
Y de hecho, cuando ella llega a Puerto Rico, ella lo celebra como una victoria. Yo creo que,
claro,
que ese fue el ánimo.
Sí, lo curioso de ella es que, a pesar de que obviamente ella siempre quiere ganar, pero ella también está muy consciente de lo que ella representa para el deporte, para el boxeo femenino. Así que en ese lado, por eso ella siempre dijo como que, está bien, yo perdí la pelea, la perdió cerrada, incluso hubo gente que cree que la ganó. O sea, que también eso le da un poquito de crédito a ella, ¿no? Que peleó muy bien. Es que ella siempre se ha visto como un emblema, ¿no? Del boxeo femenino, del deporte femenino. Y que ella haya conseguido eso, que ella haya conseguido ya bolsas millonarias. Ella ha hablado abiertamente sobre esto. Sobre cómo por primera vez ella siente que se está remunerando de la manera correcta a la mujer en el deporte y a ella, que finalmente consigue una bolsa millonaria por una pelea. Sí que eso sin duda es una gran victoria para ella. Y lo logra los 34
años. Que sienta las bases para otras atletas femeninas.
Claro, claro. Entonces, pues eso ayuda al desarrollo del deporte. Eso digo que a las niñas pequeñas que quizás estaban viendo esa pelea esa noche digan, yo puedo hacer eso. Yo puedo ganarme la vida boxeando. Yo puedo ser el ídolo de alguien.
Esteban, ella ha conseguido campeonatos en 7 categorías de peso distintas,
sí,
¿verdad?
Es un récord.
Desde 115 hasta 140. Creo que único la supera es Pacquiao.
Sí.
¿Cómo esto afecta, tú crees, a largo plazo el desempeño de ella?
Pues Amanda en octubre cumplió 34 años. De hecho, vimos que después de la pelea contra Katie Taylor, ella peleó solamente una vez adicional contra Sarah Mahfouz, una pelea que ganó. Entonces, pues ya a los 34 años, pues ya obviamente el cuerpo no responde de la misma manera. Entonces ya ella ha dicho públicamente, pues quizás se va a centrar en algún peso en específico. Y ya a esta edad, usualmente los boxeadores ya no cogen tantas peleas. Empiezan a pelear menos, a ser más selectivos. Por la obvia razón de que el cuerpo no responde igual y pues que son peleas que igual ya generan mucho más dinero en el caso de Amanda. O sea, Amanda ya puede darse el lujo de hacer 2 o 3 peleas el año que viene y económicamente va a ganar mucho más que si quizás las 7 peleas que hacía hace 5 años. O sea, que se puede dar ese lujo de quizás ser más selectiva ahora con quién pelea. Hay que ver si finalmente se va a la revancha.
Eso te iba a preguntar, ¿veremos la revancha contra Katie Taylor?
Aquí los bandos dicen una cosa, dicen la otra. Yo creo que hace el total sentido para ambas, para volver a pelear, se ha hablado que sea en Irlanda, en un estadio con 70.000 personas, que eso le garantizaría a ella y a Katie Taylor una otra bolsa millonaria, ¿verdad? Con todo este público en el estadio. Sí, creo que eso es uno de los eventos que hay que ver, ¿verdad? Si finalmente se da, ojalá se dé, porque creo que el mundo del boxeo, después de ese primer espectáculo que brindaron en Nueva York, espera más de eso.
Esteban, también vale la pena destacar el desempeño de Jasmine Camacho Queen en el 2022, nuestra medallista olímpica. ¿Cómo lo viste?
Jasmine gana una medalla de bronce en el Mundial de Atletismo que se celebró en Oregón. Quizás en ese momento mucha gente se decepcionó, ¿verdad? Queríamos otra medalla de oro, como lo hizo los Juegos Olímpicos. Pero uno, ¿verdad?, cuando lo mira fríamente, Dice, lo que ella hizo sigue siendo histórico en el deporte puertorriqueño, porque cuando tú te pones a mirar quién más ha ganado medallas olímpicas y medallas mundiales, Javier Coulson, fuera de eso, pues ganar una medalla olímpica, una medalla mundial, y en el, como lo hizo ella, ¿no? Que lo hizo primero en Tokio en el 2021, después en el 2022, todo en espacio de un año. O sea, que eso no deja de ser histórico, ¿verdad? Y se consolida como una de las grandes atletas que ha tenido Puerto Rico en su historia. Más allá, si ha ganado bronce, plata o oro en el mundial, ese bronce no deja de ser histórico por lo que significa. Más que nada, la consistencia de ella de demostrar que yo gané oro en Tokio, pero sigo siendo las mejores del mundo en mi disciplina, lo demostré con una medalla de bronce en el mundial en Oregón.
Esteban, no podemos hablar del deporte femenino sin mencionar el orgullo que nos trae la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. O sea, 3 oros consecutivos, ahora en Centro Básquet en México. ¿Qué significa esto para el baloncesto femenino en Puerto Rico y en la región?
El equipo del año en el deporte puertorriqueño fue esa selección de baloncesto femenino. Incluso se dio por cosas del destino, porque Puerto Rico no estaba clasificado al Mundial de Baloncesto. La FIBA decide retirar a Rusia en sanción por el conflicto bélico y le da ese espacio a Puerto Rico porque Puerto Rico había perdido contra Rusia en el clasificatorio. Y Puerto Rico aprovecha esto. ¿Y de qué manera? Porque por primera vez en la historia Puerto Rico se cuela a la segunda ronda del Mundial de Baloncesto, cuando en la pasada edición del torneo, en el 2018, no ganamos ni un solo juego. Puerto Rico logra con 2 victorias adelantar a la próxima ronda y se coloca entre los mejores 8 equipos del mundo en el Mundial. Eso resultó en que Puerto Rico se metiera por primera vez en su historia en el baloncesto femenino entre los mejores 10 equipos del mundo en el ranking mundial de la FIBA. Y eso es enorme, ¿no? Para la selección de baloncesto femenino, como tú dijiste, Rafa. Entonces eso se consolida con la medalla de oro en Centro Básquet, que fue la tercera de oro consecutiva en este torneo. Y lo importante, lo que siempre ha dicho la federación, lo que siempre han dicho los dirigentes, es consolidar y dejar claro el liderazgo de Puerto Rico en la región. Es decir, en la región, en el Caribe y Centroamérica, nosotros mandamos aquí. ¿Qué es lo próximo? Establecernos entre la élite del mundo, que lo hicieron con su participación en el Mundial, pero ahora el próximo paso es mantenernos ahí, ¿no?
Que es lo que dice el dirigente Jerry Batista.
Jerry Batista, correcto.
Te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo tú crees que van a poder mantener ese nivel y qué cosas tienen que pasar en términos del apoyo que le dé la federación, las cosas que tienen que pasar para que ellas puedan mantener ese nivel?
Pues mira, dijiste la figura de Jerry Batista. Él también, antes del Mundial, él destacó la figura, curiosamente, de Bad Bunny, porque la Fundación Rimas hizo una donación de dinero a la Federación de Baloncesto destinado al equipo nacional de baloncesto femenino. Eso permitió que las muchachas viajaran con más de un mes de antelación al torneo y realizaran varios fogueos de calidad contra equipos del Mundial. Y pues al ellas llegar al Mundial ya tienen toda esa práctica acumulada y eso las ayudó, ellas lo dijeron, eso nos ayudó muchísimo a la hora de nosotros llegar al Mundial con este roce con los mejores equipos del mundo. Y eso es cómo se logra, con dinero, con recursos, porque enviar una selección completa a un mes a viajar no es nada barato, ¿no? Entonces, pues creo que esa actuación de la selección, creo que también le abre los ojos a otros pisadores, quizá la empresa privada o el mismo gobierno, de decir, esto cuesta, pero nos está dando resultados. Un equipo que está ganando, que se está codeando con lo mejor del mundo, así que va también. Hay que tocar muchas puertas. La Federación tiene que tocar muchas puertas para que reciba ese apoyo. Hay también un notable esfuerzo de reclutamiento en lo que es el talento en la diáspora. Eso también es importante. Mucho se está haciendo el esfuerzo de ir a buscar los hijos, las nietas de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, radicados en Estados Unidos. Algo que va a tomar cada vez más protagonismo, ¿verdad? Con toda la diáspora que tenemos afuera. Y ese esfuerzo también hay que destacarlo. Así que es una combinación de factores, pero a la hora de la verdad, es los recursos que tenga esta selección para poder mantenerse fogueando, practicando y teniendo ese roce contra equipos de alto nivel.
Hablando de recursos, no podemos hablar del 2022 sin hablar de los fondos federales para la reconstrucción. Obviamente venimos de 5 años, desde el 2017, el huracán María, donde se asignó una cantidad histórica de fondos para la reconstrucción. Sin embargo, pues vimos lo que pasó con la política pública del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aguantó ese dinero. Llega Biden, se empieza a destrancar la cosa. Sin embargo, llega Fiona, nos coge con una infraestructura debilitada por la falta de mantenimiento y años de no destinar los recursos adecuados, tanto en infraestructura como en la red eléctrica. Así que dicho eso, ¿cómo ustedes catalogarían este año en términos de la reconstrucción y qué debería pasar el próximo año para que esos fondos se puedan liberar?
Bueno, ciertamente, como mencionas, bajo la administración de Trump fue bien retante y bien desafiante y bien pesimista el panorama para Puerto Rico. Yo creo que este año sí, ciertamente el discurso cambió con la administración de Biden, por lo menos sí él abordaba la situación, sí tomaba acción a nivel de, ¿verdad?, de decisiones que él entiende facilitan los desembolsos, que es lo que quiere la gente, que el dinero llegue, no más asignaciones, no más identificar fondos, sino que el dinero llegue. Sí que yo creo que a nivel de discurso, pues sí, ha habido un avance, pero esperamos, yo creo que el país entero espera ver ejecución, mucha claro. más ejecución, porque recientemente Manuel Lavoy estaba hablando, ¿verdad?, el desglose de cómo van, y hay sobre 7,000 proyectos que están ya en distintas etapas de diseño, planificación, construcción, pero solamente 1,000 de ellos están en construcción, claro. y son los más pequeños, así que todavía no podemos hablar de que se ve esa política de la administración Biden, que se ve en... que uno lo puede evidenciar en la calle.
Te escucho hablar, Rebeca, y pienso en dos temas que pueden ser un freno para eso, ¿no? Está el tema de la burocracia, tanto local pero también federal, porque el hecho, Biden llegó aquí, trajo, creó un comité con la Secretaría de Energía, Jennifer Granholm, y uno se cuestiona si eso también es añadir capas para crear burocracia que impida que al final del día el dinero fluya. Y lo otro es el tema
de los
empleos y los costos de mano de obra y en recursos.
Inventario de construcción. Hemos visto cómo a través de estos últimos años, ¿verdad?, estos dos últimos dos años después de la pandemia, ese disloque en la cadena de distribución y el incremento en los costos, pues ha paralizado un poco el tema de la reconstrucción. Si bien es cierto que ese dinero quizás va a fluir ahora más, pero hay otros retos, que es la contratación de empleados. La industria de construcción, hemos visto cómo se les ha hecho bien difícil reclutar y se están haciendo, ¿verdad?, otras iniciativas con el tema de las visas H2B, de traer personal de afuera que esté cualificado, pero también eso trae otros costos para los constructores. O sea, que estamos en una coyuntura, yo creo que un poco difícil, que sí queremos progresar, queremos hacer los trabajos, pero pues estos retos creo que nos van un poco a aguantar en lo que queda de año, ¿verdad?, y el para el año que viene.
Claro, y estos retos los enfrenta todo el mundo entero. Sin embargo, Puerto Rico, por la cantidad de dinero que hay y la cantidad de proyectos que se deben ejecutar, pues sí. El reto yo creo que es un poco mayor. Más grande, es mayor.
Sí.
Yalixa, en términos de la política monetaria de la Reserva Federal, obviamente desde principios de año hemos visto estos ajustes en las tasas de interés para controlar la inflación. ¿Hasta cuándo? Vimos recientemente el más reciente aumento a las tasas de interés. ¿Está surtiendo efecto en detener la inflación?
El efecto ha sido, vamos a decir, lento. Vimos, sí, la inflación ha sido un tema crucial y que nos ha afectado a todos. Y no tanto es un tema exclusivo de Puerto Rico, es un tema mundial. Es un tema que todos los países ahora mismo están pasando por esto. La medida que ha adoptado Estados Unidos para contrarrestar es subir las tasas de interés. La tasa de interés base, que es la tasa de interés que usan los bancos para prestarse, y eso por consiguiente aumenta la tasa de interés cuando un ciudadano normal va a ir al banco a pedir un préstamo, a solicitar una hipoteca, tarjetas de crédito, comprar un auto. O sea, es que cuando tú vienes a ver, te afecta en todos los renglones. Entonces, recientemente se anunció la séptima alza consecutiva, que fue de 0.50, que es menor de lo que habíamos visto, que había sido 0.75. Pero eso nos lleva entonces a terminar el año a intereses entre un 7 y posiblemente un 9%, que eso es lo que se ha pronosticado, que es un impacto bien grande cuando venimos de intereses de 2%, 3%. ¿Qué vamos? Eso no es la primera vez que ocurre y hemos tenido intereses mucho más altos en los 90, en los 80, que estábamos mal acostumbrados un poco, ¿no? Y nos ha tomado de sorpresa porque esto adicional se suma a todo el incremento en costos que ha traído la inflación, específicamente los alimentos, el combustible, que el combustible entonces nos lleva a la electricidad, que para nosotros, por las condiciones que tenemos en Puerto Rico, pues ha sido doble cantazo, vamos a decir.
Correcto. Y mencionas también el tema de cómo esa inflación se come quizás el dinero adicional que la gente ha recibido por las ayudas, ya sea de pandemia, todas las ayudas que se han dado en los últimos años.
Incluso el aumento al salario mínimo que fue este
correcto.
Año. O sea, eso realmente la gente no lo vio.
Se hace saliagua.
Se hace saliagua. Los comercios, vimos como el último informe de quiebra, las quiebras aumentaron. Los negocios están tratando de sobrevivir en esta coyuntura, pero se les hace difícil. ¿Por qué? Porque no puedes controlar tus presupuestos. Cuando tú no tienes un control de cuánto a ti te va a venir la luz este mes, cuánto más te van a costar los alimentos. En el caso de los restaurantes, ellos están todos los días. Recientemente estuve hablando con un dueño de una cadena de restaurantes. Dice, mira, es difícil planificar, es difícil tú decir, mira, los gastos para este mes van a ser esto y tú ajustarte a ese presupuesto. Siempre tienes que tener ese margen para poder jugar. Y si no lo tienes, si eres un pequeño comerciante que estás al día a día, es bien difícil.
Y esa es la preocupación, que esos pequeños empresarios que quizás no pueden jugar con ese margen de ganancia puedan terminar liquidándose.
Es claro.
Y que vienen de un escenario de la pandemia, que tampoco es que se dé esta coyuntura viniendo de un escenario óptimo, sino que ya venían arrastrando 2 años de mucha precariedad.
Correcto. Y ya, Alicia, ustedes en negocios han estado cubriendo activamente el tema de bienes raíces, ¿no? Uh-huh. Empezamos el año con... se disparan los precios, pero para principios de año todavía los intereses estaban bajos. ¿Cómo ha cambiado? Si ha cambiado en algo el mercado, ¿se está corrigiendo el mercado? Porque con intereses, como tú mencionas, ya que se acercan al 9%, ¿cuán viable es que podamos seguir con esta
burbuja? Pues mira, eso ha sido bien interesante porque vimos ventas récord el año pasado. Este año, a principios de año también, esa tendencia continuaba. Muchas de estas ventas millonarias son ventas en efectivo. Entonces eso era algo que era en ese momento común. Ahora vemos que todo el mercado, pues como tú bien dices, se ha corregido un poco, ¿verdad? Porque estábamos en unos niveles que eran, dado las condiciones de Puerto Rico, que hay una falta de inventario, ¿sabes? No hay mucha propiedad. Las propiedades que hay, los costos, pues son bastante onerosos. No hay mucha opción para vivienda asequible, ¿no? Y mucha gente que está buscando o que estaba buscando una propiedad, antes, pues quizás podía tener una opción. ¿Por qué? Porque los intereses no estaban muy altos. Pero entonces ahora esos pagos mensuales se dispararon. ¿Por qué? Porque los intereses están bien altos. O sea que tú tienes la capacidad de comprar una casa por un menor presupuesto, porque tu mensualidad va a ser muy alta por el interés. Pues entonces hemos visto realmente que el mercado ha bajado doble dígito en muchas áreas, por ejemplo, el mismo San Juan o Dorado, que era como que el mercado que estaba como que
inmune.
Pues ya hemos visto que eso no ha sido tanto. Pero igual hay oportunidad, igual se sigue vendiendo porque, pues, como dije, no hay muchas opciones y el que tiene que comprar, pues tiene que comprar. Se espera que el mercado siga bajando en términos de los precios, pero no creo que sea algo que realmente, pues, vamos a tener gangas aquí, porque eso no va a pasar.
Colegas, no podemos hablar del año 2022 sin mencionar las trágicas muertes de las mujeres de Puerto Rico y los feminicidios. Pese a que hay un estado de emergencia decretado, lamentablemente las cifras siguen en ascenso. Rebeca, háblanos un poco de cómo transcurrió el 2022.
Bueno, sí, Rafa, como mencionas, sí, este año, en lo que va de año, ¿verdad?, se ha reflejado un alza significativa en los incidentes, los asesinatos de mujeres. Según cifras de la policía, hasta el 15 de diciembre había 50 mujeres, habían sido asesinadas, 53, perdón, 50 adultas y 3 menores. Eso con relación al 2021, para esa misma fecha, en ese momento eran 31, así que estamos hablando de 22 casos adicionales. De esos asesinatos, la policía cataloga 14 en el 2022 como incidentes de violencia de género. Los demás los ha clasificado como relacionados con drogas, con amenazas, peleas, riñas, etcétera, y algunos por razones desconocidas. Pero esto refleja que, debo también mencionar que estas son cifras de la policía, pero tenemos entidades como el Observatorio de Equidad de Género, que coloca la cifra en 70 versus 53 de la policía. Así que podría ser mucho mayor lo que estamos experimentando en cuanto a incidentes. Y si bien es cierto que esta administración ha tomado medidas desde enero, desde que comenzó en el 2021, al decretar el estado de emergencia, al constituir un comité, el comité PARE, para atender esto y formular política pública, para de alguna manera, en consenso, identificando, ¿verdad?, y participando también las organizaciones que brindan servicios directos a las víctimas y sobrevivientes, no ha logrado, ¿verdad?, atajar la problemática. Uh-huh. Entonces, pues, esto provocó que se extendiera el decreto, se pidió y está hasta enero del 2023, pero sí queda patente que es un reto y que es mucho más allá, ¿verdad?, de formular la política. Hay que crear una conciencia también a nivel de sociedad sobre el problema y cómo cada uno tiene que actuar. No es el gobierno quien tiene que actuar necesariamente o únicamente, sino que requiere mucho más de cada uno.
Sí, y con los horrendos casos que pasaron en el 2021 y como tú mencionas también la política pública, uno hubiese pensado que ahora en el 2022 pues la situación, la gente cobrará más conciencia, pero como tú muy bien mencionas, todavía queda mucho camino por recorrer.
Ciertamente, y eso es algo de lo que mencionan también las organizaciones. Se ha quedado un poco corto también el esfuerzo, porque parte central era el establecer un currículo de perspectiva de género, que eso en el camino pues quedó aguado, y entonces no hubo un compromiso real de la administración del Departamento de Educación para establecer ese programa. Y eso, pues siempre, incluso quienes pertenecen al Comité PARE han señalado como una de las dificultades o debilidades de lo que se está haciendo, porque algo que ellas señalan como central para cambiar esa ideología y cambiar esas prácticas, pues no se está haciendo.
Y sí, se tiene que hacer, se tiene que hacer, porque estas muertes no pueden seguir pasando y tenemos que seguir en nuestra cobertura denunciando y proponiendo soluciones para un mejor Puerto Rico y para, como decimos, ni una más.
Sí.
Colegas, gracias por compartir con nosotros este episodio especial de En Diario. Yo creo que ha sido un año lleno de retos y se abre un 2023 de muchas posibilidades y sobre todo de búsqueda de soluciones a través del periodismo. Así que agradecerles a todos ustedes y a sus respectivos equipos de periodistas por traernos la noticia día a día de manera incansable. Así que seguimos y gracias a todos ustedes y a nuestra audiencia.
Hola, Víctor Ramos Rosado por acá, productor de podcast para GFR Media. Queremos agradecerles por su apoyo durante el primer año de En Diario. Producir un programa de noticias todos los días no es fácil y no sería posible sin el gran equipo de trabajo de El Nuevo Día y sin escuchas como ustedes. Estaremos tomando un receso navideño a partir de hoy y regresaremos el 9 de enero. Esperamos volver con mayor fuerza en 2023 y nos encantaría que nos sigan acompañando a crecer todos los días. Nos vemos pronto.